Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG.
Hola, soy Santiago Rincón Gallardo, titular de Relación con Inversionistas e Índices en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado al análisis de las últimas tendencias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en voz de los participantes del mercado. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, hablemos un poco de las noticias más relevantes en esta materia.
Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes.
Cimes identifica la sostenibilidad como impulsor clave de la nueva estrategia de crecimiento y lanza el marco ESG. La empresa de soluciones para la industria, infraestructura, el transporte y el cuidado de la salud centrada en la tecnología Cimes presentó su nueva estrategia de crecimiento con la sostenibilidad como uno de sus motores de crecimiento clave, junto con la digitalización y la automatización. Presentado en el Virtual Capital Markets Day de la compañía, Cimes también anunció el lanzamiento de Degree, una nueva estrategia ESG con objetivos que incluyen lograr una cadena de suministro neutra en carbono para 2050. Cimes anunció que su nuevo marco de sostenibilidad Degree, descarbonización, ética, gobernanza, eficiencia de recursos, equidad y empleabilidad, por sus siglas en inglés, se aplicará a todas las actividades de los negocios de la compañía en todo el mundo. Y cada factor incorporará numerosos objetivos ESG. Estos incluyen objetivos de descarbonización para alcanzar operaciones netas cero para 2030 y lograr una reducción de 20% de las emisiones de la cadena de suministro para 2030 y cero netas para 2050. Compromisos de formación ética, la gobernanza se compromete en alinear el pago de incentivos con los criterios ESG, objetivos de eficiencia para recursos que incluyen cero residuos en vertederos para 2030, objetivos de equidad para alcanzar el 30% de participación femenina en la alta dirección para 2025 e iniciativas de empleabilidad para ampliar los programas de aprendizaje, formación y asistencia a los empleados. MetLife se compromete a realizar inversiones de impacto de $500 millones con un enfoque en la equidad climática, social y racial. La compañía de seguros y servicios financieros MetLife anunció un nuevo compromiso para originar $500 millones en nuevas inversiones de impacto para 2030. Según la compañía, el 25% del compromiso se destinará a abordar el cambio climático, mientras que las inversiones también se centrarán en promover la salud financiera, lo que incluye promover la equidad racial y de género en comunidades de bajos ingresos y de diversidad étnica. La promesa de inversión de impacto se realizó junto con la publicación del informe de sostenibilidad anual de MetLife, que destaca el proceso de la compañía en sus esfuerzos e iniciativas ESG. El informe describe algunas de las inversiones recientes de MetLife, que incluyen un compromiso de capital con el inversionista Illumen Capital, centrado en la formación de reducción de prejuicios y equidad racial, así como un compromiso con Inclusive Southern Equity Fund de invertir capital en la cooperativa de ahorro y crédito que prestan servicios a personas de bajos ingresos, raciales y comunidades étnicamente diversas. Bloomberg y MSCI lanzan una suite de índices ESG de renta fija de mercados emergentes. El proveedor de servicios de información empresarial y de mercados financieros Bloomberg y la empresa de servicios y herramientas de apoyo a las decisiones de inversión MSCI anunciaron el lanzamiento de Bloomberg Barclays MSCI Emerging Markets ESG Index Suite. Disponibles a través de la terminal Bloomberg, los 10 nuevos índices incorporarán consideraciones ESG y SRI en índices de renta fija de mercados emergentes en monedas locales y en dólares. La nueva familia de índices, disponible en versiones globales, paneuropeas y en dólares, incluye los índices Bloomberg Barclays MSCI Emerging Markets ESG Weighted, que utilizan MSCI ESG Ratings para inclinar las ponderaciones del mercado de emisores. Los índices Bloomberg Barclays MSCI Emerging Markets SRI, que emplean pantallas para emisores que obtienen ingresos sustanciales de áreas que incluyen alcohol, juegos de azar, tabaco, energía nuclear, armas controvertidas y OGM, y los índices de sostenibilidad Bloomberg Barclays MSCI Emerging Markets, que utilizan índices de referencia de deuda de mercados emergentes, incluida la deuda emitida por emisores de mercados emergentes soberanos, cuasi soberanos y corporativos con calificaciones W y superiores en temas de ESG.
Análisis Viva ASG. Entrevista.
Pero entremos en materia y demos la bienvenida a Abraham Cobos. Él es Crypto Manager en Bitso. Bienvenido, Abraham.
Hola Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, mucho gusto de tenerte por acá.
Muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí.
Buenísimo, pues empecemos. Primero, para empezar con lo básico y entendamos un poco qué es Bitcoin. Platícanos en general qué es.
Bitcoin tiene varios significados, su palabra, y vamos a ir a los dos que son los más importantes. Primero, Bitcoin es una red para transaccionar dinero de forma descentralizada, distribuida y sin fronteras, que no tienes que estar en algún lugar específico del mundo. En cualquier lado del mundo que tenga internet lo puedes usar y mandar dinero a cualquier parte de este planeta. Esa es la primera cosa. Bitcoin es esta red tan revolucionaria de un sistema de pagos. El segundo punto es que Bitcoin también es un activo. Bitcoin es el activo que es utilizado para transactar en esta red. Entonces, cuando tú dices compré Bitcoin, compraste el activo, pero cuando hablas de la red de Bitcoin, es toda esta red que estoy hablando de mineros, nodos, desarrolladores, que todos estamos trabajando para mejorar esta red.
Perfecto, creo que quedó bastante claro. Ahora analicemos Bitcoin como un activo ASG o ambiental, social y con gobierno corporativo. Creo que vale la pena analizar un poco de cada pilar. Vamos a empezar por el social. En las noticias y sobre todo hace algunos años circulan historias de que Bitcoin está siendo usado para lavar dinero u otras actividades ilícitas o criminales. ¿Cómo impacta esto al Bitcoin en sí? Y no sé si podamos saber más o menos qué porcentaje de las transacciones en Bitcoin son usadas para temas ilícitos.
Creo que uno de los principales puntos es que esta es una historia que se repite constantemente en los medios y que es muy fácil de identificar y de traer datos como los que yo les voy a traer ahorita. Bitcoin es una, como dije, una red descentralizada y transparente. Esto es muy importante. Todas las transacciones que pasan en la red de Bitcoin son completamente auditables y las puedes verificar en el internet. Mucha gente cree que Bitcoin es un sistema anónimo de pago, pero en realidad es un sistema pseudónimo. ¿Qué quiere decir esto? Que a todas las transacciones se les puede asignar una cartera de la cual vinieron y a la cual fueron. Entonces, Bitcoin es data, Bitcoin es internet. Entonces, nosotros podemos utilizar diferentes herramientas para dimensionar cómo se están transaccionando los activos. Y me encanta este punto que traigan que Bitcoin es utilizado para actividades ilícitas porque básicamente lo podemos refutar con datos. Y es muy difícil refutar este mismo punto para las instituciones financieras tradicionales, ¿sabes? O sea, Goldman Sachs hace un par de años fue multado con más de 2 mil millones de dólares por un escándalo de corrupción. También hay muchísimos análisis que justo han analizado por qué en los últimos años ha crecido la circulación de los billetes de $100. Y esto es porque los billetes de alta denominación, específicamente de dólares, son de los activos más utilizados para hacer transferencias ilícitas. ¿Por qué? Porque son transacciones 100% anónimas y que no dejan un rastro. Otro punto es que la oficina de crimen y de drogas de la ONU estima que alrededor de 800 mil millones de dólares y 2 mil billones de dólares, o sea, 2 trillion dólares, que es entre el 2 y el 5% del PIB mundial, es lavado anualmente. O sea, la cantidad de dinero que pasa por estos medios, que casi todo es hecho en efectivo, es sorprendente. Entonces, vamos a comparar esos números de entre 5 mil millones de dólares y 2 billones de dólares a los números de Bitcoin, ¿no? Hay una empresa que se encarga de hacer análisis de datos en el blockchain de Bitcoin, que se llama Chainalysis. Esta empresa trabaja para instituciones como el FBI, la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, entonces tiene todos los incentivos para detectar cuando la red de Bitcoin y el activo es utilizado de forma ilícita. Entonces, en su reporte de crimen anual que publican, en 2019, el 2.1% del volumen de las transacciones de Bitcoin fueron utilizadas para actividades ilícitas. Y estos son 21.4 mil millones de dólares, ¿ok? Es una cantidad considerable. Pero en 2020, cuando se corrió el mismo análisis, con la misma metodología por la misma empresa que de nuevo le trabaja el FBI, la CIA, el gobierno de Estados Unidos, se analizó y se demostró que solo el 0.34% de las transacciones en Bitcoin fueron utilizadas para actividades ilícitas, que son alrededor de 10 mil millones de dólares. Y cuando hacemos el doble clic de qué actividades ilícitas fueron hechas utilizando Bitcoin, principalmente fueron scams, o sea, gente que mandó su dinero a alguna cuenta y fueron estafados, más que tráfico de drogas u otras actividades. Entonces, cuando analizamos al activo y a la red de Bitcoin y lo comparamos contra el efectivo, que es el activo más utilizado para actividades ilícitas, el volumen de Bitcoin que es hecho para estas actividades es minúsculo.
Ahora, pasando a la parte positiva en temas sociales, ¿qué impactos tiene el Bitcoin en la sociedad? Buenos.
Este es uno de los temas para mí más interesantes y de los temas que a mí personalmente más me apasionan, que es todo este caso moral de Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin es tan importante para la sociedad? Y el primer punto es que Bitcoin es libertad financiera. Y creo que deberíamos utilizar más ese eslogan en la comunidad de Bitcoin y en el espacio cripto, porque Bitcoin es eso, es libertad financiera. Es una herramienta de empoderamiento económico. ¿A qué me refiero con que Bitcoin es libertad financiera? Que si tú custodias tu Bitcoin, si tú lo almacenas en una cartera digital donde tú eres el único que tiene la contraseña, es completamente inconfiscable. ¿A qué me refiero con inconfiscable? Tal vez para la gente que nos está escuchando esto puede que le suene muy lejano, pero veamos qué pasa en el mundo. El caso de Argentina hace algunos años, donde el argentino ahorraba en dólares y ahorraba en dólares y tenía sus dólares en su cuenta de banco. Y un día las personas se fueron a dormir con sus dólares en la cuenta de banco y al otro día se despertaron y habían convertido todos sus dólares. El banco, coludiendo con el gobierno, convirtió todos sus dólares a pesos argentinos. Pongamos este ejemplo. Es como si tú en México tuvieras una cuenta en dólares, imagínate que a un tipo de cambio de 20 pesos por dólares y tienes 10 dólares o 100 dólares o lo que quieras. Y al otro día te despiertas y en lugar de tomarte el tipo de cambio a 20 pesos, te lo tomaron un tipo de cambio donde te impactó negativamente. Y esto pasó y solo es cosa de ver la historia. Si tú tienes tu Bitcoin y tú lo custodias, nadie te lo puede quitar y nadie puede ajustarte el tipo de cambio. Es bien importante pensar cómo instituciones y fundaciones como el Human Rights Foundation dice que alrededor del 50% de la población en este mundo vive en regímenes totalitarios. ¿Qué implica esto para las sociedades? Viven en un régimen donde ellos no tienen control sobre su economía y están a la disposición de un gobierno que puede ser dictador, al menos de una forma parcial. Tal vez mucha gente privilegiada no entienda esto porque nosotros tenemos acceso a servicios financieros. Te metes a tu app bancaria y puedes transactar tu dinero, pero una persona marginada y no tiene una cuenta de banco, pero tiene acceso a internet, es mucho más probable que pueda tener acceso a una fintech o a Bitcoin que abrir una cuenta de banco. Y el último ejemplo que me encanta poner es en el informe mundial sobre la brecha de género de 2020, que es del World Economic Forum, se analizó que hoy en día hay alrededor de 72 países donde al menos algún grupo social de mujeres no tiene derecho a abrir una cuenta bancaria o a obtener un crédito. Eso a mí se me hace sorprendente, se me hace impresionante y creo que es algo que no puede pasar en este mundo, que una mujer no pueda abrir una cuenta de banco por el hecho de ser mujer, se me hace literalmente abominable. Hay un caso donde mujeres en Irán no podían abrir cuentas bancarias, pero querían tener esta postura y querían tener esta libertad como cualquier persona lo desea y querían trabajar y no podían recibir su pago. ¿Ellas qué hacían? Hacían ejercicios de traducción, algunas eran desarrolladoras y no podían recibir su pago. El único medio por el cual pudieron recibir su pago fue por Bitcoin, porque no necesitaban que su papá o su esposo o su hermano les abriera una cuenta. Van a internet, en mercados con altísima liquidez, podían obtener su pago. Entonces, a todo esto, Bitcoin es libertad financiera.
Buenísimo. Oye, ahora cambiando al pilar ambiental. Hoy en día, y han salido muchas notas de este tema, de la minería de Bitcoin, de que consume mucha electricidad y que gran parte de esto es electricidad, entre comillas, sucia. Ahí Elon Musk se pronunció al respecto. Digo, si lo puedes poner un poco en perspectiva, ¿cuánta electricidad consume? ¿Qué tanta es limpia? ¿Qué tanta no? Para que nuestra audiencia poco esclarezca sus dudas.
En el Crypto Asset Benchmark de la Universidad de Cambridge de 2020 se analizó el consumo energético de Bitcoin y se descubrió que alrededor del 76% de los mineros utilizan energía eléctrica de fuentes renovables. Esto quiere decir que el 39% de la energía que es utilizada para minar Bitcoin viene de fuentes renovables según la Universidad de Cambridge. Y cuando hacían el doble clic de cómo era este mix energético en Estados Unidos, en Norteamérica, se descubrió que el 63% de la energía generada para invertir en minería en Norteamérica es de fuentes renovables. Nada más poniendo un poco en contexto, se estima que el mix energético mundial en energías renovables es el 26%. Esto quiere decir que la minería de Bitcoin va más avanzado en su implementación de renovables que el promedio de la industria en este planeta.
¡Wow! Y muy interesante comparación. Ahora, ¿crees que se debería de controlar o de alguna manera medir o incentivar que la minería de Bitcoin use renovables o restringir en cierta medida?
Es una excelente pregunta porque cuando nos vamos a los primeros principios, lo que hizo, una de las cosas que ha hecho al humano ser esta especie que ha dominado este planeta, además de nuestro cerebro y nuestros pulgares, es la capacidad de modificar el medio ambiente a través de nosotros, o sea, modificar el medio ambiente que está a nuestro alrededor. ¿Y cómo hemos logrado eso? Obteniendo fuentes de energía cada vez más eficientes, empezando por el fuego, luego siguiendo con la domesticación de los animales, la agricultura, la máquina de vapor, la revolución industrial, los combustibles fósiles. Nuestra economía es una economía de energía y nosotros como especie decidimos lo que es valioso y lo que no es valioso energéticamente. Pongamos el ejemplo que acabo de decir. ¿Es valioso energéticamente las luces de Navidad solo en Estados Unidos? Al parecer sí, que invertimos más energía ahí que en electrificar a El Salvador. Entonces, para mí la pregunta es, ¿esta red descentralizada de pagos internacionales que empodera la libertad financiera, vale la pena la inversión energética? Creo que es un punto que cada uno de nosotros debemos de analizar, porque además de todo esto, Bitcoin no solo es esta red, sino es una red que también está creando incentivos para capturar energía de la forma más rápida y barata. Y hoy sabemos que las formas más rápidas y baratas en el futuro de capturar energía son los renovables y también la energía que es desperdiciada hoy en día. Todos hemos visto, ya sea en videos o hemos pasado al lado de alguna planta generadora energía donde tienen un mechero donde están quemando algún tipo de gas. Y lo impresionante es, queman este tipo de gas porque el CO2 es menos contaminante que emitir el gas natural a la atmósfera. Y esto es también un tema que me interesa a mí muchísimo. Yo justo estudié ingeniería en desarrollo sustentable, entonces en muchas materias vi todos estos procesos químicos y el impacto ambiental que tiene el CO2 contra otros gases y por qué una planta decide quemar su gas en lugar de aprovecharlo. La minería de Bitcoin podría capturar estas fuentes ociosas que solo están generando contaminación y convertirlas en un impacto económico para la sociedad.
Sí, y como bien dices, o sea, la tendencia tiene que ser hacia energías renovables y no solamente en Bitcoin, sino en general las industrias tienen que ir para allá, ¿no? Ahora, para concluir, Abraham, en tema de gobernanza, de gobierno corporativo, creo que, digo, Bitcoin siendo un protocolo descentralizado, tenemos mucho que aprender en ese sentido. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo funciona la gobernanza de Bitcoin, por decirlo así?
Creo que la gobernanza de Bitcoin es la dimensión menos comparable entre esta parte de ambiental, social y gobernanza. ¿Por qué? Porque Bitcoin es, como ya dijiste, es un protocolo descentralizado, una red descentralizada. Bitcoin no tiene un CEO, no tiene un board, no tiene un departamento de marketing, no tiene un departamento de recursos humanos. Bitcoin no es una compañía, es una red de mineros que están manteniendo la seguridad. Es una red de nodos que validan la integridad de las transacciones. Es una red de desarrollos voluntarios que mantienen el software corriendo y lo siguen mejorando constantemente. Entonces, cuando vemos eso, la gente pregunta como, pero ¿cómo es posible que esta red opere si no hay un dueño detrás? Y esto es posible porque la red fue diseñada de forma tan brillante que todos tienen incentivos para mantener a esta red. Los mineros, por validar transacciones, se llevan una comisión, una emisión de moneda, que en otro episodio podemos hablar sobre la minería. Los desarrolladores pueden ser premiados en Bitcoin. La gente que está, los nodos que están validando las transacciones y más bien, más que validando, están validando la integridad, tienen el incentivo porque ellos mismos las pueden operar. Y si tú operas tu propio nodo, no hay forma de que alguien haga trampa con las transacciones que tú quieres hacer.
De acuerdo, qué interesante, Abraham. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo porque podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Análisis Viva ASG y a todos los que nos escuchan, muchas gracias y no olviden seguirnos a Viva, a Abraham y a Bitso en todas nuestras redes sociales. Abraham, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo.
Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.